Señor, te confío mis miedos y esta madera que soy para poder ser puente para los demás. Mi hermana que por aquí nos escribía y dice, hola Vero, yo quiero ser puente. Dice, yo quiero ser puente para con los demás. Veo que mi madera a veces está llena de clavos, dicen por acá. Ahí escuchaba y leía este mensaje y decía... Dice, yo soy una buena madera, con intenciones buenas, pero estoy llena de clavos. Le pido al Señor que me martille fuerte, que sea una madera más útil. Útil, súper útil, Claudia. Creo que todos, Claudia Bariloche se contactaba, creo que todos tenemos clavos en nuestras maderas. Y es el Señor que nos va suavizando a través de la oración, a través de los sacramentos, específicamente también el sacramento de la reconciliación. Nos va suavizando el alma, porque creo que todos, Claudia, tenemos estos clavos y no nos tenemos que decir o no tenemos que tener vergüenza de la marca de que después nos queda después de que Jesús nos saque los clavos, ¿no? Nos suaviza, nos saca los clavos, quedaría el agujerito, pero esas son marcas que nos hacen humanos, porque no somos una madera perfecta. Eso es lo que el Señor nos quiere decir siempre. No somos perfectos, pero conmigo, siempre conmigo, vas a ser una mejor madera, más suave y más tersa. Escuchamos al padre Cristóbal Fones, sin miedo, ¿no? Y unos miedos que tenemos al acercarnos a los demás, nos contaba Maxi Largui la semana pasada, que no nos permiten tener relaciones sanas o construir justamente relaciones sanas. Hablamos del libro del Génesis, en el capítulo número 3, a partir de este trabajo que hemos hecho, descubrimos tres tipos de miedo que vamos a estar repasando a continuación junto con nuestro querido hermano Maxi Largui en este ciclo de anuncios maravillosos. ¿Cómo te va, Maxi? ¿Cómo andamos?
Hola, Vero, querida. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Qué gusto escucharlos.
Bueno, estamos hablando de ser puentes, ¿viste? Justamente sí. Porque hablamos de relaciones sanas y ahí contamos una historia de dos hermanos que se habían peleado, que uno puso un arroyo entre ellos, desvió el arroyo para poder separarse aún más. El otro que quería construir, llega un carpintero, quería construir, dice, construíme acá un muro de 2 metros para no verlo nunca más, y en vez de un muro, el carpintero construyó un puente. Y ahí fue cuando se abrazaron, se volvieron a encontrar, y creo que de esto se trata, ¿no? Son antídotos que tenemos, porque esto vamos a estar hablando el día de hoy, antídotos contra estos miedos que nos separan, en definitiva, ¿no? Repasamos, si te parece un poquito, estos tres miedos de los cuales nos hablaste la semana pasada, querido Maxi.
Sí, con mucho gusto. Sí, totalmente. Bueno, esto fue en realidad un tema que fue dado por todos los oyentes, ¿no? Que fueron un poco sugiriendo el tema de las relaciones. Y cómo veíamos el martes pasado, cómo el miedo, justamente como decís vos, impacta trágicamente en las relaciones, ¿no? Y tomando un poco el marco del Génesis 3, como decías, veíamos como tres miedos básicos que atacan a las relaciones, ¿sí? Por un lado, el miedo a ser expuesto nos hace distanciar. Esto, el hecho de cuando, ¿por qué no me puedo acercar a las personas? ¿Por qué siento que no puedo tener relaciones en mi intimidad, digamos? Y bueno, es porque tengo miedo a ser expuesto, ¿no? Después veíamos que también eso nos llevaba a cubrirnos, nos llevaba a tener vergüenza, nos llevaba como a distanciarnos de Dios, ¿no? Incluso este miedo será expuesto. El típico, bueno, veíamos en el texto como Adán se escondía y Eva se escondían entre los árboles, ¿no?
Sí.
El segundo miedo básico que veíamos es el miedo a la desaprobación, ¿no? Que eso nos hacía ser defensivos. O sea, frente a esta exposición, como un segundo nivel era, bueno, teníamos miedo a ser desaprobados. O sea, me muestro, pero tengo miedo a ser desaprobado. Entonces estoy en una constante actitud defensiva frente a eso. Pensamos que todo el mundo me quiere atacar. Y sobre todo pateamos la pelota hacia otros, ¿no? No nos hacemos cargo. Ahí veíamos como Adán un poco culpaba a Eva, o en realidad lo culpaba el mismo Dios, cuando le decía, fue la mujer la que me dio de comer la manzana. Y Eva culpaba a la serpiente, fue esa serpiente que me tentó, ¿no? Y en el fondo eso lo tenemos muy muy adentro nosotros, esto de no hacernos cargo de lo que nos toca y patear, ¿no? Y nos hace, este miedo nos hace tener un miedo a perder el control y nos hace ser exigentes, ¿no? Y bueno, justamente este era el tercer miedo, ¿no? Como el miedo a perder el control y a ser, como acabo de decir, sobreexigente, a no animarnos a salirnos del libreto. Hoy el texto de hoy, del Evangelio del litúrgico de hoy, nos habla un poco de eso, ¿no? Como el fariseísmo que tradicionalista, que no se podía salir de las tradiciones, pero por las tradiciones mismas, ¿no? Y eso hacían ocultar el verdadero sentido, ¿no?, de todo eso. No porque las tradiciones sean malas, al contrario, son buenas, pero siempre y cuando estén apuntando hacia el verdadero sentido. Y bueno, dijimos después de estos tres miedos que, bueno, no podemos quedarnos ahí, ¿no? Y un poco la propuesta para hoy es ir hacia los antídotos para este miedo. Me acuerdo hace unos años, dos o tres años, cuando hicimos, escribí una canción que se llama Soy Nazareno, sí, que inspirada en los cristianos de Medio Oriente, ¿no? Y por la gracia de Dios tuve la bendición de que llegó a oídos, digamos, de la hermana Guadalupe, que es una hermana que vivió mucho tiempo en Siria y que tiene un testimonio muy fuerte. Entonces ella la empezó a usar para las charlas y le propusimos hacer el video oficial de la canción con imágenes verdaderas, ¿no?, de cristianos que verdaderamente están viviendo la persecución, y sobre todo hace un par de años que era todavía más fuerte, todavía lo sigue siendo, la verdad. Y me llamó mucha atención cuando empezamos a hacer y elegir las imágenes, todo del video. Hay una parte que el texto de la canción dice: aunque me tiemblan las rodillas, yo camino por mi credo y me apuntala aquí la fe, ¿no? Esa es la línea. En esa línea la hermana eligió como una imagen de personas, de una foto de verdad, ¿no?, de Medio Oriente, que están yendo a comulgar. ¿Sí? Es una fila de cristianos sirios que están yendo a comulgar. Y me llamó la atención, ¿no?, porque digo, ¿por qué esta imagen? Y le pregunté, y no, me dice, porque realmente uno cuando va a misa a veces siente las bombas y los ruidos y verdaderamente te tiemblan las rodillas, me dijo ella, ¿no? Y eso me hizo pensar que, pienso que, bueno, el tema de ya pongo, ¿no?, aunque me tiemblen las rodillas, yo camino por mi credo y me apuntala aquí la fe, pongo, ¿no? Y bueno, es un recurso poético y está bien, y por supuesto confío en la inspiración, pero pienso que más que la fe, lo que nos apuntala y lo que nos hace caminar incluso cuando las piernas nos tiemblan, es el amor. El antídoto contra el amor, contra el temor, es el amor. El antídoto contra el miedo es el amor. Nos dice la primera carta de Juan, capítulo 4, 18, que habíamos empezado a leer el martes pasado, que los invito, si tienen una Biblia por ahí, si tienen algún lápiz también. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice así: en el amor no hay lugar para el temor. Al contrario, el amor perfecto elimina el temor, porque el temor supone un castigo, y el que teme no ha llegado a la plenitud del amor. Acá repetíamos, ¿no?, la primera parte, y si querés anotarla por ahí, esto yo pienso que son de esas palabras que yo me tatuaría en el cuerpo, ¿no? En el amor no hay lugar para el temor. O sea, si hay amor, no hay temor. El antídoto contra el miedo es el amor. Yo pensaba en estos cristianos de Medio Oriente. Sí, la fe, por supuesto que la fe es fuerte, ¿sí? Pero sobre todo es lo fuerte ahí es el amor. Es el amor a Cristo, es el amor a la iglesia, es el amor al del que han recibido, ¿no? Cuando las bombas te explotan al lado, lo único que te puede hacer caminar es el amor. Por supuesto que la fe también van de la mano, ¿no? Amor, fe, esperanza van de la mano. Pero, como dice el texto de la Biblia, lo que no va a pasar, lo que primero es el amor, ¿no? Donde hay amor, no hay temor. Lo opuesto del amor, lo opuesto del temor, como decimos, es el amor. Cuando uno invita, decíamos el martes pasado, cuando uno invita a nuestra casa, cuando le abrimos de par en par las puertas al amor, el temor sale huyendo por la ventana. Pero también viceversa, cuando le damos lugar a los miedos, cuando le damos lugar a los temores, el amor se va. porque no pueden convivir en la misma casa el amor y el temor. Y frente a esto, la pregunta es, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para que para vivir en el amor, ¿no? Fíjate lo que dice el texto que acabamos de leer. El que teme no ha llegado a la plenitud del amor. O sea, el que teme todavía no... Y yo te voy a decir la verdad, Vero, sinceramente, sí. Con el, a veces tengo miedo, y soy bastante miedoso pero en algunas situaciones, y es porque en el fondo no termino de abrazar, de llenarme. El miedo nos hace que a veces nos asuste decir la verdad. El miedo nos hace que a veces nos asuste mostrarnos tal cual somos. El miedo hace que nos asuste contar ese último 10% que está en nosotros, ¿no? Y esto se ve claramente muchas veces en el sacramento de la reconciliación, que tan valioso es y tan sano es, ¿no? Porque a veces no nos cuesta contar eso último. No sé si te ha pasado a vos también, a lo mejor una charla profunda, íntima, con algunos amigos o con personas muy cercanas, que a lo mejor puede ser tu matrimonio o algún hijo, algún... A veces hay un 10%, un 5% que te cuesta mostrarlo, que te sentís llamado a mostrarlo. Te das cuenta que es prudente mostrarlo, que te das cuenta que es prudente contarlo, que le va a hacer bien a la relación. Sin embargo, no podemos sacarlo, nos da miedo. Y frente a esto es la pregunta, ¿cómo aprendemos a vivir en el amor de Dios? Para esto... un poco la propuesta, y siempre en esto decimos, no, yo creo que no es 2 más 2, 4. Nos estamos guiando un poco como guía el libro del padre John Powell, Rick Warren, Eric Fromm, son algunas de las bibliografías que he ido consultando. Pero como este antídoto, ¿cómo hacemos para vivir? Los invito a tomar, y me invito a mí mismo también, tomar estas tres decisiones diarias, ¿sí? Todos los días entrego, todos los días recuerdo y todos los días ofrezco. Todos los días entrego mi corazón a Dios. Esto, cuando la Biblia nos habla del corazón, habla mucho más que este órgano que tenemos latiendo en el lado izquierdo, ¿no? El corazón para la Biblia significa la vida, significa el centro de nuestras emociones, significa por donde pasa lo que vivimos, ¿no? Es muy importante tener un acto de entrega hacia Dios diaria, ¿sí? Todos los días, a la mañana, me despierto y le digo, Señor, te entrego mi corazón. Te entrego mis respuestas emocionales, te entrego lo que siento, te entrego lo que me pasa, te entrego mi vida. Hacerlo todos los días es un hábito. Estas tres decisiones son fáciles de decir y son fáciles de anotar, pero son difíciles de llevar adelante. A mí me cuestan un montón y la verdad que estoy en la lucha también por lograrlas, pero me parece totalmente sano y santo también poder entregar todos los días, empezar el día entregándole mi corazón. Te entrego lo que me pone triste, te entrego lo que me cuesta. El libro de Job, en el capítulo 11, en el versículo 13, del 13 al 18, Job es un libro maravilloso que a mí me encanta, un libro con una sabiduría impresionante y que bueno, que tiene muchas enseñanzas justamente. Y es muy interesante porque a Job, los amigos, Job, el pobre de Job está pasando un momento tremendo de su vida, y los amigos vienen a darles consejos, y la verdad que los consejos no son buenos consejos porque son inoportunos muchas veces, pero a veces conservan mucha sabiduría el consejo ese que les dan los amigos, pero están siendo inoportunos, ¿no? Y eso es lo que el Señor después les termina reprochando, ¿no? Pero en Job capítulo 11, versículo 13, uno de los consejos que dice uno de los amigos es lo siguiente, que me encantaría porque realmente es maravilloso, aunque inoportuno, como acabo de decir, ¿no? En cuanto a ti, dice, si enderezas tu corazón y extiendes tu mano hacia Dios, y si alejas la maldad que hay en tus manos, y no dejas que la injusticia habite en tu carpa, entonces sí erguirás tu frente inmaculada, estás firme y nada temerás. Así te olvidarás de las penas, las recordarás como una correcta pasajera, perdón, como una correntada pasajera, la vida se alzará más radiante que el mediodía, la oscuridad será como una alborada, estarás seguro porque habrá una esperanza, observarás a tu alrededor y te acostarás tranquilo. Es un poco largo, pero fíjate qué lindo y qué, ya con esto, si nosotros lográsemos esto, sería como, wow, ya está. Poder enderezar nuestro corazón, esto es poder entregarle nuestro corazón a Dios, poder llevar, apuntar nuestro corazón hacia Él, ¿sí? Extender nuestra mano hacia Él en señal de oración, en señal de ofrecimiento, en señal también de pedir y en señal de pedirle su ayuda y alejar la maldad que hay entre nuestras manos, esto es alejarnos del pecado, alejarnos de lo que sabemos que nos hace mal. Fíjate estas tres cosas, si pudiésemos hacer diariamente estas tres cosas, ¿no? Enderezar nuestro corazón, entregar nuestro corazón a Él, extender nuestras manos a Él y alejarnos del pecado. Yo confieso acá, ¿no?, que lo quisiera, lo anhelo en mi corazón, en mi vida, poder hacerlo diariamente, me encantaría, y yo los invito y los animo a que poder hacerlo todos los días, ¿no? Entonces, como primer antídoto contra el miedo que atenta nuestras relaciones, todos los días entrego mi corazón a Dios. Esto es, entrego mis emociones, entrego mi corazón, extiendo mis manos hacia Él y me alejo de lo que me hace mal. Como segundo antídoto, por decirlo así, todos los días recuerdo la manera en que Dios me ama. Todos los días recuerdo la manera en que Dios me ama. Me lo recuerdo a mí mismo, ¿no? Me hago acordar, yo no sé, yo me olvido cosas importantísimas todos los días y hay cosas que, estas son de estas cosas que hay que tatuarse, ¿no?, en el alma o en la mano para poder verlas siempre, ¿no? Que la manera en que Dios me ama.
Hablamos de entregas. Señor, te entrego mi corazón. La segunda oración, petición, y el segundo antídoto es, recuerdo, Señor, la manera en que vos me amás. ¿Cómo desarrollamos este antídoto en nuestra vida, querido Maxi?
Bueno, yo a mí me gusta mucho cómo la Biblia nos, muchas veces, y sobre todo en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, lo dice mucho, ¿no? Es una palabra que se repite mucho. Recuerden, acuérdense. Recordar forma parte de la fe, ¿no? Es de cristianos también recordar lo que Dios ha hecho, ¿no? Básicamente. Y un antídoto contra el miedo que atenta a nuestras relaciones es, todos los días recuerdo la manera en que Dios me ama. Y decíamos recién, me lo recuerdo a mí mismo. Y a mí, la verdad, Vero, te confieso, y esto lo digo siempre, sí, me hace muy bien estos momentos, de estas charlas, porque me hacen recordar estas cosas. Cuando preparaba este momento, me lo anotaba a mí mismo, y muchas cosas, las que el 98% de las cosas que estoy diciendo acá me las digo a mí mismo, la verdad. Si me empiezo a enojar, si empiezo a hacer, si estar en defensa, o sea, ser defensivo, estar a la defensiva, si me vuelvo muy susceptible o si estoy demasiado exigente, es necesario decirme a mí mismo, debo recordar la manera en que Dios me ama. Pero bueno, ¿cómo Dios nos ama? ¿Sí? No estoy seguro de cómo Dios me ama. Bueno, frente a esto, habría que tomar nota de cuatro cosas, ¿sí? Cuatro cosas como para empezar. El amor de Dios es tan infinito y tan difícil de teorizar, ¿no? Pero cuatro puntitos que nos van a ayudar. Primero, soy aceptado completamente. Soy aceptado completamente. Las mayores heridas de nuestra vida son causadas por el rechazo. Entonces, pasamos gran parte de nuestra vida intentando ser aceptados por todo. Pero, frente a esta búsqueda de ser aceptados por todo, queremos que todos nos quieran, queremos que todos nos acepten, especialmente la gente cercana, especialmente la gente que nos interesa. Pero frente a esto hay un gran mito, ¿sí? El mito es, si pudiera ser perfecto, les agradaría a todos. si pudiera ser perfecto, le caería bien a todos, todos me querrían. Bueno, lamento pincharte el globo, lamento romper esta brújula, pero la verdad es que es un mito, porque Jesús era perfecto y no le agradaba a mucha gente. Jesús era perfecto y a sí mismo, no, mucha gente no lo aceptó, no lo quería. Incluso si fueras perfecto, no le vas a agradar a muchas personas. Por eso la Biblia dice en Romanos, en cuanto, esto lo decíamos, lo leíamos el martes pasado, ¿no? En cuanto dependa de ti, vive en paz con los demás, con las demás personas, ¿sí? Decía algunas otras traducciones, en cuanto puedas, ¿no? O si podés, vivir en paz. Lo que nos está diciendo es, hay algunas personas con las que no se puede vivir en paz, por más que resulte duro, pero hay personas que no depende de vos. Hay personas en donde es difícil, directamente imposible con algunas. Entonces, en cuanto dependa de ti, viví en paz. Si no, bueno, es problema del otro. Pero en cuanto dependa de vos, hace todo lo posible para estar bien, ¿no? La carta a Tito, en el capítulo 3, en el versículo 6, dice, y derramó abundantemente ese espíritu sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, a fin que, justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Este problema de no ser aceptado ya está solucionado, porque Dios nos aceptó, porque gracias a Jesucristo hemos sido aceptados ya. Somos, como dice Pablo, coherederos de la eternidad, somos herederos del cielo, ya hemos sido aceptados. Segundo, soy amado incondicionalmente. No solo soy aceptado completamente, sino que además soy amado incondicionalmente. El amor de Dios no es inconstante, no es impredecible. Dios no tiene días malos. Yo me acuerdo, tenía una jefa hace varios años, ¿no? Sí. Y con los compañeros de trabajo, cuando la veíamos entrar, sabíamos de acuerdo cómo estaba peinada, si estaba en un buen día o no.
¿En serio?
Sí, cuando venía muy despeinada, ni te acerques.
No te acerqué porque los pelos parados significan que vamos en conflicto.
Sí, sí, sí. Bueno, Dios no tiene días malos. Dios no dice, te amo si es que, te amo pero con la condición de que, te amo pero... Dios dice, te amo y punto. No necesitas preguntarte, hoy me amará Dios, habré rezado lo suficiente para que Dios me ame, me habré portado lo suficientemente bien para que Dios me ame. Fíjate esto, Dios sabía todo lo que harías mal, incluso antes de crearte, y aún así decidió crearte y amarte. Repito esto porque me pareció maravilloso. Dios sabía todo lo que harías mal, incluso antes de crearte, y aún así decidió crearte y amarte. Siempre cuando empezamos a dudar del amor de Dios, siempre nos metemos en problemas. No podemos dudar del amor de Dios. El Papa Francisco ha sido muy repetitivo respecto a este punto, ¿no? No es Dios el que se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Dice, escribió hace un año, nadie ni nada pueden ponerle límites al amor de Dios. El amor de Dios es omnipotente como Él. Dice el libro de Isaías 54, versículo 10, esto es uno de los versículos que más le agradezco a la Biblia y me llenan el alma, por eso se lo repito, si pueden anótenlo. Isaías 54, versículo 10, dice así, aunque se aparten las montañas y vacilen las colinas, mi amor no se apartará de ti, mi alianza de paz no vacilará, dice el Señor que se compadeció de ti. No hay nada que podamos hacer para que Dios deje de amarnos. No está en nuestro alcance. Tercero, soy perdonado completamente. ¿Sí? Romano en el capítulo 8 dice, ya no hay condenación para los que están unidos a Jesús. ¿Sí? Dios borra todos nuestros pecados, Dios nos perdona completamente, nos hace nacer de nuevo. Y muchas veces el pecado, y de esto yo soy, yo tengo, doy testimonio de mi vida, es justamente el pecado lo que nos hace es meternos miedo para ir hacia al encuentro, ir hacia, porque me mete este prejuicio de decir no me va a perdonar, esto es imperdonable. Si este pecado ya se lo dije todos los meses, voy a confesar el mismo pecado, que ya está, ¿cómo me va a perdonar? Dios no se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Dios nos perdona completamente. Y la cuarta característica de este amor incondicional: soy considerado extremadamente valioso. Soy considerado extremadamente valioso. Me gustaría preguntarte, ¿cuánto crees que vos valés? ¿Sí? Seguramente uno va a decir, no sé, nunca yo me puse a pensar cuánto valgo. ¿Sí? No en cuanto a lo que tenés, en cuanto a lo que has logrado en tu vida, sino ¿cuánto valés vos? ¿Qué es lo que determina el valor de algo? Y básicamente hay dos puntos que determinan el valor de algo. Primero es quién es el dueño de esa cosa o quién fue el dueño de esa cosa. Y segundo, cuánto se está dispuesto a pagar por esa cosa. ¿Quién es el dueño? ¿Quién ha sido el dueño? A mí me llama mucho la atención por ahí las subastas de cosas de que han sido de, no sé, de gente famosa o de celebridades. Cuestan muchísimo, ¿no? Seguramente el cepillo de John Lennon cuesta mucho más que el cepillo de diente mío, ¿no? Y así, muchísimas cosas van a valer muchísimo por quienes fueron, por quienes de quiénes son o de quiénes fueron, ¿no? La Biblia dice que nosotros le pertenecemos a Dios, somos hijos de Dios, vos tenés la sangre real en tus venas, sos hijo del dueño de todo, has sido criatura del que ha creado el todo. Entonces, por ese punto ya tenemos mucho valor. Y segundo, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por ello? Me gusta mucho a veces, no sé si me gusta mucho, lo hago, y cuando vender o comprar en cosas en Mercado Libre o eBay o alguno de estas cosas que uno que compra, ¿no? Y me doy cuenta que muchas veces el valor no está de acuerdo a lo que yo le pongo. Por ejemplo, otra vez vendí una guitarra que quería mucho, sí. Y para mí valía mucho y me estarían dando dos mangos. Mm. Bueno, muchas veces el valor está de acuerdo a lo que están dispuestos a pagar, ¿sí? Mm. En la primera carta de Corintios, en el versículo 7, en el capítulo 7, versículo 23, dice: Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, quien pagó un precio muy alto por ello. Dios ha pagado con su sangre por nosotros. Entonces, somos extremadamente valiosos. Entonces, el segundo antídoto es, todos los días recuerdo la manera en que Dios me ama, y para eso sé que soy aceptado completamente, sé que soy amado incondicionalmente, sé que soy perdonado completamente, y sé que soy extremadamente valioso. Y el último, el tercero de los antídotos, ¿sí? Todos los días ofrezco ese mismo amor a los demás. Y acá está la clave para transformar nuestras relaciones. Dice Juan en el capítulo 13, 34, versículo 34, dice: les dejo un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. La medida de nuestro amor es la medida de Dios. Aspiramos a eso. Por eso es importante recordar todos los días cómo nos ama, para amar al otro. ¿Cómo me ama Él? Me acepta completamente, me perdona totalmente, me ama incondicionalmente, me dice que soy extremadamente valioso. Dice Romano: acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes. Tenemos que aceptar a los otros. Un texto que es maravilloso y que realmente podemos encontrar ahí, yo pienso que es la mejor, y se ha dicho, ¿no?, que es la mejor definición del amor, es la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, ¿no? Dice, el amor, en el versículo 7, El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo soporta. Con ese versículo ya tenemos para empezar, y para mucho, ¿no? El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es absolutamente esperanzado, el amor no es pesimista, el amor no es rencoroso, el amor no es incrédulo. Por eso me gustaría, para terminar, invitarte a que a poder llevar estos tres antídotos, ¿no? Todos los días ofrecer mi corazón a Dios, todos los días recordar la manera en que Él me ama, y todos los días ofrecer ese mismo amor a los demás. No sé vos, pero yo anhelo y lo quiero, y se lo estoy diciendo en este momento, no a la radio, sino a Dios, quiero esto para mi vida. Se lo pido, se lo añoro, porque realmente lo necesito.
Mónica de Mar del Plata dice: Radio María, lo bien que me está haciendo este hermano con sus palabras. Gloria. Bendiciones, dice Mónica. Amén, ¿no? Qué lindo. Maxi, qué hermoso. Hoy justo tu tema me interpela al amor y a seguir adelante a pesar de que no me acepten a veces como soy. Pido aceptar a los demás como son, con sus silencios y el alejarse, tener confianza en Dios, porque Él sabe para qué y el por qué, nos cuenta Maricel de Santa Fe. Él sabe. Siempre sabe. Por aquí se quedan con el tema de, habíamos hablado de construir puentes, después vamos a seguir hablando en ese ratito que nos queda de programa, y hablan de estas maderas llenas de clavos, ¿no? Aún que el Señor igual decíamos, nos acepta así, pinchudos, llenos de clavos, y que Él va suavizando y sacando despacito esos clavos, si es que lo permitimos, nos va a quedar la marca. Bueno, eso tiene que ver con que lo que decías vos, ¿no? El ser imperfectos. Dios nos quiere así, imperfectos. No pretende que seamos impecables, impolutos, perfectos, sino nos ama tal cual somos y ama también esa disponibilidad nuestra de querer mejorar y convertirnos día a día, ¿no? En este programa de antídotos antimiedo que nos dabas, Maxi, ¿no? La entrega, el recuerdo y el ofrecerse. Realmente maravilloso. Gracias, Maxi. Dicen por acá, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Maxi, hermano, qué bien me hiciste con tu charla. Bueno, dice Herminda desde Córdoba. Y así, bueno, bendiciones que llegan desde otros puntos del país, querido Maxi. Gracias. Realmente agradecerte y bueno, ir para adelante siempre, ¿no? Como decís vos.
Así es. Vamos para adelante, Vero. Gracias a vos, gracias a todos. Y bueno, ojalá que podamos llevar todos los días, ¿no? Todos los días ojalá, un poco.
Ojalá sea así, amén. Un abrazo enorme y fraterno.
Un abrazo grande. Que Dios los bendiga.